Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignator Geek. Bien, hoy es jueves y bueno, aprovecho que tengo un ratito libre para grabar porque hace una semana y pico, ya sé que es mucho tiempo que no grabo. La razón, muy básica, la que dije anteriormente y quiero dejar clara para que ya sé que nadie me ha reclamado, ni mucho menos, y si me lo hicieran, la verdad es que ya sabéis qué paso. Grabo cuando puedo. Y bueno, quiero siempre grabar. Pasa que, bueno, falta que hayan temas y también que tenga el tiempo más que suficiente para poder hacerlo, después subirlo y todo. El otro día, de hecho, el martes grabé un podcast, pero que al final no subí, ¿vale? Que de hecho es el que estoy repitiendo hoy, pero con algunos cambios bastante importantes. No es que no saliera bien, sino que, bueno, han habido cambios y pues prefiero dejarlo más actualizado que no tener que hacer otro podcast diciendo nuevas cosas y demás, enrollarme más y entonces hacerlo más largo. Prefiero hacerlo todo en uno y ya está. Además de que, bueno, se me pasó poder subirlo, hasta ayer no pude y hoy he dicho, mira, lo grabo nuevamente con nuevos temas y fuera. Bien, pues bueno, por trabajo, pues entonces ya os dije, el trabajo trabajo pues bastantes horas casi cada día, solo tengo 2 días de fiesta, los 2 días de fiesta los invierto en estar con la familia, con la novia, con amigos, y también además, claro, tengo el canal de YouTube y podcast que los tengo bastante abandonados, quiero a ver si puedo grabar más seguido y así poder seguir subiendo contenido porque se de sobras, pues que muchos es lo que esperáis, es totalmente lógico, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos con los temillas de hoy. El primero de todos es sobre el S8 otra vez. Soy muy pesado. Ya dije que no lo iba a comprar por el precio más que nada y porque no me llamaba la atención, sobre todo por la batería, ¿no? Que decían que no iba muy allá y por la situación de la huella, del lector de huellas. Pues bueno, dos cosas. El primero, el otro día fui a verlo al MediaMarkt, creo que fue, bueno, MediaMarkt y una tienda oficial en Samsung que han abierto aquí en Gerona y bueno, fui a verlos y la verdad es que pude tener los dos en la mano, eso sí, alarmados, por más desgracia, pero pude apreciar bien el tamaño, los comparé con el Moto Z Play, que es el móvil que llevaba en ese momento y me sorprendió muchísimo gratamente. Primero decir que es muy bonito, las cosas como son, o sea, para mí es uno de los móviles, si no el que más bonito que he visto. O sea, y que he cogido la calidad que tiene al cogerlo, lo impresionante que se ve en la mano y cómo tener un teléfono que de 5,8 pulgadas y que parece que tengas uno de 5,2 en la mano por dimensiones en general. Es realmente espectacular, ¿no? Por lo tanto, pues esto que han hecho de llegar a, al igual que el Mi Mix, al igual que muchos están haciendo ahora, pues realmente me parece una muy buena idea. Ahora, lo veo frágil. Al igual que también la situación del lector de huellas no me gusta. O sea, la encuentro antinatural. Pasa que yo supongo que es cuestión de acostumbrarse. Aunque bueno, después de un rato de estar probándolo y apretar un poco y estar haciendo un poco el tonto con él, realmente tampoco lo vi tan mal. Lo encuentro antinatural. Yo creo que en el medio es la mejor situación. Pero creo que una vez te acostumbras, yo no creo que sea un dolor de cabeza, ni muchísimo menos. Encontré que en el normal, hablo del S8 normal, al final, pues yo creo que te acostumbras y no es tan mala situación. En el Plus sí que lo estuve probando. Yo por suerte tengo los dedos largos, como me ha dicho toda la vida. Tengo dedos de pianista, me lo han dicho muchas veces. Y yo pues lo estuve probando y bueno, llegaba medianamente bien, aunque tenía que estirar un poco la mano y el dedo. Y tenía que hacer un... no coger el móvil de una forma irregular, no del todo, pero sí tener que estirar el dedo ahí un poquillo para que poder desbloquear... Bueno, desbloquear no estaba mi huella puesta, pero para poder llegar al propio lector de huellas. Lo que sí no me pasó fue equivocarme con la cámara. Más que nada porque yo supongo que ya vas mentalizado de que lo tienes hacia un lado. Y entonces, en el medio sí que es verdad que igual lo buscas un poco, porque entonces el dedo, claro, si lo coges con la mano derecha, que es para lo que está hecho, entonces directamente como que vas en línea recta, ¿no? Porque digamos que tú cruzas con el dedo en diagonal por la parte trasera del teléfono. Entonces yo creo que es difícil tocar la cámara, pero sí que es verdad que en alguna situación, entonces pensé, hostia, igual sé que te puedes equivocar, pero no hubo ninguna situación, lo tuve que forzar mucho para decir, hostia, esto es la cámara, ¿no?, que estoy tocando, pero bueno, que se llegaba más o menos fácil. Aún así, yo preferiría que estuviera debajo de la cámara y estuviera en la parte del medio. Yo creo que hubiera sido lo más normal, pero oye, ya cada marca hace lo que quiere. De hecho, si pensáis bien, tampoco parece tan mala situación, porque hay otros teléfonos que igual tienen la cámara trasera más en vez de este que lo tiene más al medio, más hacia abajo. Otros, por ejemplo, pues tienen una situación parecida al iPhone y tienen el lector de huellas bastante arriba también, y bien que no nos quejamos. También es verdad que no son tamaños tan sumamente grandes como la del S8 Plus, pero por el tamaño que tiene, de 6,2 pulgadas, yo, ya, para haceros una idea, era casi el mismo tamaño, y lógicamente era un poquito más grande, pero no mucho más, que un Moto Z Play, que es lo que me sorprendió. Moto Z Play sé que es verdad que tiene unos marcazos, que es muy grande, pero lo pude comparar y hostia, realmente está súper bien. Lo que sí pude ver es que el S8, y lo comparé con el S7 Edge que estaba justo al lado, los comparé y son exactamente el mismo tamaño. Igual va de nada, menos de un milímetro de diferencia, pero que ahí está, más o menos. Hay milímetros de diferencia como mucho, pero son prácticamente iguales. Y entonces, claro, ves que el cuerpo del S7 Edge serían las 5,7 pulgadas y ves que el S8 es un poco más pequeño y son 5,8, o sea, es un poquito más de pantalla. Se ha visto ahí la diferencia. También es verdad, claro, la ves de la diferencia, digamos, por la parte de arriba. Recordad que el S7 Edge, claro, de ancho, tampoco notas mucho la diferencia por el simple hecho de que también tiene esa curvatura y, por lo tanto, pues ya está más que amortizado, ¿no? Y además que ya estaba bastante bien, seguramente, pues claro, tenías el botón abajo con el lector de huellas y todo, en el S7 Edge y en el S8 no, pero que igualmente ganas un poco de pantalla y además tienes un móvil algo más pequeño. O sea que, ojo, que yo creo que está bastante bien. Ya os digo, la diferencia era mínima, ¿eh? O sea, tampoco es que fuera demasiado más grande el S7 Edge, pero que, más que nada, llama bastante la atención. Pues por esto, bueno, al final no me planteé ni comprarlo a ese precio, pero se ve que en la tienda oficial esta de Samsung, este sábado, día, si no me equivoco, 6 de mayo, van a hacer un 20% en todo lo que tienen en la tienda, incluido el S8, el S7 Edge y cualquier dispositivo de Samsung. Para quien sea de cerca o sea de Barcelona y se quiera, trasladar hasta Gerona, esto va a estar en un centro comercial. Perdón, se me ha ido un poco ahí la voz. Va a estar en un centro comercial que está situado en Gerona, o mejor dicho en Sal, ¿vale? Que se llama el Espai Gironès, por si alguien lo conoce. Si no, en Google lo buscáis y os aparece al momento. Hay un montón de tiendas. Pues ahí hay la nueva tienda de Samsung que han abierto, que es, bueno, digamos que es como patrocinada, entre comillas, o es parte de Phone House. Pues van a hacer ese 20%. Lo digo porque igual estáis buscando una Galaxy Tab A, igual buscáis el S8 también con un buen descuento o cualquier otra cosa, y entonces igual os podéis desplazar hasta allí para poder adquirirlo ahí con este 20%. Pensad que el S8 lo vais a encontrar en todos sitios a 809 o 909 euros, no menos. Entonces, a no ser que lo compréis en internet, en algún chollo o algo, pero ya, igual en tiendas, pues lógicamente, pues como Yafone, que aún es barato, pero si le restas el 20% al S8, sale bastante más barato con esta oferta que no en cualquier sitio en internet, por lo que he podido mirar. Por eso me estoy planteando yo de comprarlo. Me lo estoy planteando. Quiero ir a mirar primero el precio al que está el S7 Edge, porque depende del precio en el cual hagan el descuento al S7 Edge, puede estar a un precio relativamente bueno, a 400 y pico, o si lo tienen a 699 y hacen el 20% de ahí, entonces no vale nada la pena. Pero del S8 sí que va a ser de 809 y 909, y entonces con un 20%, ojo, se puede quedar a un precio más que interesante, por lo que he podido calcular. O sea que, entonces igual sí me plantearía la compra. Es un precio que si el precio de salida hubiera sido ese, seguramente ya lo tendría desde el día de salida, el S8, pero bueno. No ha sido así, pero ya os digo, sabía yo que algún día habría, y sabía que dentro de muy poquito habría alguna ofertilla buena. Pasa que, claro, yo también, por otra parte, estoy esperando al OnePlus 5, que va a salir en junio o julio aproximadamente, y lo quiero también, porque OnePlus me ha encantado con el 3T, y el 5 se supone que va a ser también una buena mejora, sobre todo por cámara, y sobre todo también por parte de la pantalla, que se supone que también va a ser una pantalla con muy poquitos marcos. Así que es probable que me interese bastante más el OnePlus 5, que va a estar un precio bastante mejor, creo yo, y que pues me ha dado muy buen sabor de boca el OnePlus 3T. La marca me ha gustado muchísimo al ser mi primer OnePlus, y por lo tanto seguramente pues será ese mi móvil, pero quién sabe, ¿no? Igual me da por probar el S8 y después revenderlo. Oye, que igual me gusta mucho el S8 y ya está. Lo único que me tira para atrás es el lector de huellas, pero que supongo me acostumbraría, y la batería, que lo de la batería no me termina a mí de convencer. Ya os digo, soy una persona que, como ya sabéis, los que me escucháis desde hace tiempo, siempre voy cambiando de opinión, ¿eh? Estoy ya estáis acostumbrados, pero bueno, ya os digo, no es para nada seguro, ni muchísimo menos. Tengo otros temas para comentar, los dejaré para un siguiente podcast, además muy interesantes también, por supuesto. El tema que nos acontece hoy es sobre el LG G6, ¿vale? Os voy a contar mis impresiones sobre el terminal, que dentro de nada tendréis ya la review, ¿vale? Y que la verdad es que también incluso me he planteado su compra porque está a un precio bastante competitivo en Yafone, por ejemplo. Parece que me envían ellos terminales y no, la verdad es que no me envían absolutamente nada, una mierda. Solamente que, claro, es la tienda que tiene los precios más baratos y es la que ahora suelo recomendar, porque hay gente que me pide algunos precios de algún teléfono. ¿Dónde puedo encontrar este precio a mejor precio? A este teléfono a mejor precio, ¿no? Le digo aquí, que además, pues oye, te lo envían con una garantía bastante buena, tienen buen servicio al cliente y todo, atención al cliente, y los envíos son relativamente rápidos y bueno, hacen envíos contra reembolso incluso para quien no quiera pagar por PayPal o tarjeta. Por lo tanto, pues no sé, por eso la recomiendo, ¿no? Pero bueno, también hasta Amazon y todas, pues lo he visto por 500 y pico euros. Sí que es verdad que muchos, ahora os contaré impresiones, diréis, oh, pero es que el LG G6, claro, tiene un procesador que no es lo último, bla, 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 bla. Ahora os contaré mis impresiones y mis razones por las cuales yo lo compraría sin ningún tipo de duda, porque realmente a mí me ha gustado y mucho el LG G6. De hecho, lo sigo llevando, lo llevo desde el viernes pasado, mañana ya era una semana, y me ha gustado en todos los aspectos, menos en uno, podría decir, que ahora os contaré. Empezaremos, iré diciendo especificaciones, ¿vale? Como hago siempre, ¿vale? Iré por apartados y nada, ya está, ¿vale? Así que bueno, el primero, vamos primero a la aplicación que me va a decir, me va a chivar, mejor dicho. Esto, ahora me ha dado un error la aplicación esta. Ahora, me van a chivar las características, ¿vale? Que me las sé más o menos de memoria, pero bueno, por si acaso. Empezaremos por el diseño, ¿vale? El diseño. Un diseño, digamos, que han hecho un plan un poco como el S8, ¿vale? Pero no tan exagerado. Digamos que es una pantalla de 5, perdón, que ahora mismo. LG G6. Uy, este no es. Es el G5 esto. A ver, espérate. Es que empezaría 5,3 pulgadas y digo, esto no, pero pone el G6, eso es lo bueno en la portada. Pero bueno, ya os lo almanzo, son 5,7 pulgadas, ¿vale? Pero en un tamaño realmente muy, muy reducido, ¿vale? Podríamos decir que es un tamaño similar, es más pequeño que, por ejemplo, un Moto Z Play. E incluso, mira, un Asus que tengo por aquí, el Asus Zenfone 3 Deluxe, incluso, que tienen exactamente el mismo tamaño de pantalla. El Asus es infinitamente bastante más grande. Hablamos igual de una diferencia de casi 2 centímetros o más. Que eso diréis, ah, eso no es nada, pero en el día a día se nota. Pues está muy bien aprovechado los marcos. Ocupa la parte frontal, la pantalla ocupa un 78%, en total un 78,6%. Y la verdad es que la primera vez que lo coges, eso ya lo vi en el mobile, pero bueno, os lo digo ahora, al igual que el S8 me pasó cuando lo cogí ahí en la tienda, pues esto, claro, lo cogí sin alarmar ni nada por primera vez. Es un teléfono muy bonito, es el primer LG de la gama G, por supuesto, que no tiene batería extraíble, una pena, pero es algo que se veía venir. Totalmente fabricado, unos materiales totalmente premium, sobre todo en la parte trasera. Este tiene un acabado en cristal, que además es un cristal con Gorilla Glass 5, o sea que es prácticamente irrayable. Tenemos un cuerpo metálico, ¿vale? Y después también, sobre todo, y creo yo lo más importante, y que muchos igual diréis, oh, muchos han quitado, bueno, el Mi 6 que quitó el jack y todo, tiene jack 3.5, en la parte de abajo tenemos el altavoz, el Type-C también, el micrófono, por supuesto, y también por la parte trasera el cristal es curvado, ¿vale? Tienes un pequeño acabado curvado, pero lo que iba a decir, lo más importante también es que por la parte delantera el acabado del cristal no es en ningún caso curvado. Eso a mí es algo que a la hora de poner protectores y demás es lo mejor. Porque si tiene acabado de cristal curvo 2,5D, entonces lo has cagado. Pero este no, tiene marcos mínimos, aunque los laterales, bueno, se notan, pero nada exagerado ni muchísimo menos, está bien. Y por la parte de arriba y abajo están muy bien aprovechados los marcos. Lógicamente no tenemos ningún botón, pero es que en anteriores LG G, ¿vale? Ni el G5, ni el G4, ni nada, tenían botones ahí. Tenemos el lector de huellas en la parte trasera, que además también se utiliza como botón de encendido apagado, ¿vale? Para bloquear o lo que sea, o desbloquear. Pero bueno, desbloquear es solamente poner el dedo ahí mismo, que además no se tiene que apretar, solamente poner el dedo y ya detecta la huella. No es como otros que igual tienes que apretar. Después también es un poco gruesecillo, pero bueno, gruesecillo, son 7,8 milímetros, tampoco es para tanto, pero digo yo que a la primera vez que lo ves así y lo miras, dices, hostia, es un poco grueso, pero no, en realidad es bastante fino comparado con otros, o sea que está bastante contenido el propio terminal. No sé, es un terminal muy bonito, yo tengo el de tono gris azulado, se podría decir. A mí me gusta más el negro, pero este con los días la verdad es que lo veo súper bonito, me encanta. Y bueno, la pared trasera sobre todo me gusta mucho. Y no es tan guarra como pensaba, ¿vale? Porque al acabado en cristal a mí lo que no me gusta es que se queda todo siempre muy marcado, ¿no? Se queda muy guarro. Y este no sé si será por el color, igual en el negro se notará mucho más. Pero este, el acabado que tiene, el color, pues no se ve sucio en ningún momento prácticamente. Si no, a ver, le pasas un poquito con la camiseta o algo ahí y ya está, ya se queda limpito. Pero oye, está bien. También decir que tenemos la doble cámara con doble flash LED, por supuesto. Y bueno, en general, muy bonito el terminal, creo que de los LG que he probado, de la gama alta que tienen, de la gama G, que son los únicos que pruebo, para mí es el más bonito, pero el que más han hecho en toda su historia, lógicamente. Si comparamos con el G5, que sí, es su antecesor, estamos ante un teléfono lógicamente mucho mejor acabado, que es mucho más bonito con lo de la pantalla, ¿no? Que también tiene 5,7 en un tamaño mucho más pequeño y que, bueno, en líneas generales es mejor absolutamente en todo en cuanto a diseño respecto al G5. El G5 fue un poco cagada en cuanto a diseño, no era un móvil tremendamente feo, pero para que os hagáis una idea también, que además lo tengo por aquí, que el otro día además le hacía la comparación, ¿vale? Para compararlo un poco con su antecesor, la pantalla del G5 es de 5,3 pulgadas y estamos hablando de prácticamente el mismo tamaño en dimensiones. O sea, es prácticamente el mismo tamaño. O sea, tú lo pones uno encima del otro y el G5 tapa totalmente al G6. Incluso llega a ser un poquito más ancho. O sea, que ya os digo, estamos hablando de que han logrado hacer reducir y mucho los marcos, haciendo una pantalla mucho más grande en un cuerpo mucho más pequeño. O sea, que ya os digo, soy muy pesado diciéndolo, pero la verdad es que lo han hecho también. Después, hablamos ya de la pantalla en sí, 5,7 pulgadas, resolución QHD, o sea 2K, ¿vale? Eso sí que no ha bajado ni muchísimo menos, siguen con el 2K, fueron los primeros en ponerlo y por supuesto no van a ser los últimos, no van a volver a Full HD nunca. Pero es una pantalla que está muy bien, tecnología IPS, 2880x1440, y algunos diréis, hostia, pero el 2K no es 2560x1440, eso es porque, señores y señores, ya la pantalla, lógicamente, han tenido que meter un nuevo formato, no han podido mantener los 16,9, o los 4,3 no, pero 16,9 que tenían hasta ahora los móviles, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que es así. Algunos, sí que es verdad que anteriormente había algún Meizu que tenía 16,10, creo, o estaba un poco, digamos, editado, pero en este caso han tenido que hacer un 18,9, si no recuerdo mal, o por ahí creo que iba. Por lo tanto, la resolución, lógicamente, por la de altura, los 2880, están, digamos, modificados por el simple hecho de que, claro, pensad que ellos, los marcos de los laterales eran mínimos ya. Bueno, en el G5 había marcos, pero no hay tanto marco como si podía verlo por arriba y por abajo. Ellos han recortado mucho por arriba y por abajo, pero en los laterales han recortado lo que han podido, que es mínimo. Por lo tanto, por eso han tenido que modificar la resolución por parte, la parte vertical, digamos, ¿no? Por alturas. Lógicamente han hecho como una pantalla más estirada. Entonces, ¿esto afecta al dispositivo en sí? Pues sí, porque tiene que adaptar algunas aplicaciones a este tipo de formato. Y de hecho me ha salido algunas veces, en unas aplicaciones sale un botón del propio sistema de LG, bueno, el Android, pero quiero decir la capa, que te dice, ¿no? Para que, digamos, tengas que estirar la aplicación, ¿no? Se estire y te ocupe toda la pantalla. Y en muchos vídeos me encuentro que, sobre todo en YouTube, prácticamente en todo, bueno, todos, básicamente, hasta los que he visto hasta el día de hoy, todos me han salido con el formato de siempre, ¿no? El típico formato, pues 4,3, 16,9, lo que sea, los, digamos, de toda la vida, ¿vale? Pues claro, te salen unos marcos negros, tanto a la derecha como a la izquierda, bastante grandes, porque no llega hasta allí la imagen. Claro, se queda en el formato original y el formato del LG no estira el vídeo del todo. No es molesto, a mí no me molesta ni muchísimo menos. Los únicos que están adaptados los vídeos son los de Netflix, Amazon Video, creo, y poco más. o a no ser que te descargues alguno que sea específicamente para este formato. Pero YouTube, por ejemplo, u otros vídeos, no os esperéis que sean con el formato que tiene de serie el propio LG G6. Eso algunos lo podéis ver una cagada, realmente lo es, pero es que a ver, estos vídeos pues se tendrán que adaptar algún día a este tipo de formato, o YouTube convertirlos, supongo, o la gente empezar a subir en este formato. Yo lo veo complicado, sinceramente, pero bueno, es lo que hay y punto. Aún así, las fotos que toméis y los vídeos que hagáis, tranquilos, que también serán con el formato normal de siempre. No solo se verán bien en el LG G6 y después en otro dispositivo se verá mal, con marcos o lo que sea, ¿no? Y muchísimo menos. Pero bueno, más que nada para que lo sepáis, a mí no me ha molestado, pero digamos que podía ser una especie de, entre comillas, fallo, o más que fallo, digamos que pues van más avanzados, al igual que Samsung u otros, en hacer esto. Entonces pues tendremos que esperar a que se implemente, ¿no?, en todas las aplicaciones y sean todas adaptadas y hasta, que no creo que sea difícil ni muchísimo menos. La pantalla, eso sí, lo que me ha llamado la atención, bueno, tiene la tecnología HDR también, que eso, claro, os he dicho antes, es IPS, pero igualmente tiene unos colores bastante vivos. Sí que es verdad que los negros no son puros, como igual si son en el Samsung, los Samsung, los AMOLED, ¿no?, por ejemplo, pero en este LG, gracias a la tecnología HDR, tiene unos colores bastante buenos, bastante intensos, no llega al nivel de las AMOLED, pero siendo más realistas. Por lo tanto, a mí al menos la pantalla me ha gustado muchísimo en ese aspecto, también gracias a esta tecnología. También otra cosa que no me ha gustado mucho es que si proteges por la parte trasera el cristal de Gorilla Glass 5 para que no se raye ni le pase nada, que me parece muy bien, coño, la pantalla también, pues la pantalla en sí, que para mí es mucho más importante que la parte trasera, está protegida con Gorilla Glass 3. Vale, sí, ya sé que el Gorilla Glass 3 se protege y demás, pero oye, no estaría de más que en un teléfono de gama alta y que ya que has puesto en la parte trasera Gorilla Glass 5, ponerlo también en la parte delantera, en la pantalla en sí, que es mucho más importante. Pues no, está el Gorilla Glass 3, que para mí eso no me ha terminado de convencer. Pasamos a rendimiento, ¿vale? Bueno, tiré del tirón lo típico, procesador y todo y conectividad. Tenemos Android 7.0, Nougat, lógicamente, Snapdragon 821, Quad Core, ya lo sabéis cómo es, Adreno 530 de GPU, tenemos 32 o 64 GB de memoria interna, 4 GB de RAM, ampliable todo, además, los memoria interna por micro SD, por supuesto. Después también tendremos, conectividad atípica, Wi-Fi AC, tenemos también un Bluetooth 4.2, GPS, GPS GLONASS también, NFC, por supuesto, radio FM, y además tenemos también USB Type-C 3.1, que se puede utilizar para absolutamente todo. También tenemos el lector de huellas, ¿vale?, en la parte trasera, como ya he dicho antes. Y bueno, me falta después por comentar cámara y batería, que después ya iremos a por ello. En cuanto a rendimiento, como era totalmente lógico, va muy bien. Y algunos diré, claro, algunos ahora pensarán, es que tiene 821, irá mal, irá lagueado, lo que fuera. O es un atraso, o no es todo un gama alta, no está, un gama media será, ¿no? A ver, seamos un poco sensatos. Es un 821, va muy bien y no hay una gran diferencia con el 835, ¿vale? Por lo que se ha podido ver, ya sea por puntuaciones de benchmark, que nunca nos dicen nada porque al uso ni lo notamos, pero para quien se guíe por números, no hay una gran diferencia, porque además creo que son 4 GB de RAM de DDR4. Esto le metes más GB de RAM, igual puede igualar a otro que tenga un 835. Pero bueno, en definitiva, que tampoco es una gran diferencia entre procesadores. O sea, el 821 es un pedazo de procesador, consume poco. Sí que es verdad que el 835 son 10 nanómetros, va a consumir menos o lo que sea, pero está muy verde. En cambio, el 821 tiene un muy buen rodaje, ¿vale?, detrás, y eso hace que entonces el G6 pueda funcionar bien desde el primer día y no tengas que esperarte meses a que el software esté bien depurado, con el procesador y todo bien equilibrado, para tener lógicamente unos mejores resultados en cuanto a rendimiento y autonomía. Entonces, en este caso, pues yo he notado un rendimiento muy bueno, una muy buena gestión de la RAM, que bueno, son 4 GB, llevas más que sobrado, pero no he tenido lagueos ni nada, va totalmente fluido. Y eso que hablamos de que está totalmente personalizado, la capa de personalización del LG, ya sabéis, no es ni muchísimo menos Android puro. A mí me ha venido la versión sin cajón de aplicaciones, aunque puedes descargar, lógicamente, el launcher que viene con cajón de aplicaciones, pero yo no he querido, lo he dejado tal cual estaba. Y a mí no me ha molestado. Los ajustes y todo totalmente personalizados. No hay ningún indicio de Android puro. Pero, ya os digo, me ha ido muy bien, muy fluido y punto. En cuanto a extras, del eje en sí, en la capa, no he visto nada reseñable, ¿vale? Seguimos igual, lo típico de siempre. Para desbloquearlo tienes el doble toque y desbloquear normal. El lector de huellas la aprietas y desbloquea al momento. Que el lector de huellas, por cierto, va muy bien. O sea, me recuerda mucho al del G5, sobre todo en tacto y en funcionamiento. O sea, vibra cuando lo vas a desbloquear y es al momento, prácticamente desbloquea muy rápido. No es el más rápido que he probado en mi vida, pero a mí al menos me ha ido perfectamente. Y poco más que añadir sobre rendimiento, decir que perfecto. Bueno, decir que la pantalla, por supuesto, se ve maravillosamente bien, ya lo he comentado antes, pero decir que los ángulos de visión y el brillo también, el brillo es muy alto, en todas las situaciones en las que he estado bien, el brillo automático me ha funcionado correctamente. Lo que sí me ha pasado, que el otro día me pareció bastante curioso, y es que esto lo veo, lo comprobé porque sin querer lo tenía metido, digamos que en el escritorio, ¿vale? Tenía como unos libros, ¿vale? O no, que era, no, un teclado, ¿vale? Que estaba como subido a otra cosa, ¿vale? Y había un pequeño espacio, y sin querer entró un poquito el G6 dentro, digamos que la parte de arriba mínimamente del teléfono entró. ¿Qué pasó? Que yo lo quise desbloquear, apretaba dos veces la pantalla, le das el doble toque y después le das al pin y ya está, no le iba, la huella, no podía levantar el móvil, pasé, y no me iba. Dijo, hostia, no se enciende la pantalla, no va, ¿no? Entonces me di cuenta que es cuando tú tapas, digamos, el sensor de luz, no desbloquea, o sea, eso es para cuando está en el bolsillo o lo que sea. Además lo he notado, cuando está en el bolsillo y no hay absolutamente nada de luz y estás en plena oscuridad, nota que directamente estás a oscuras, el lector de huellas ni nada funciona, o sea, el móvil directamente no se va a desbloquear de ninguna de las maneras. Eso, después lo bueno que he notado es que tú lo dejas de noche, totalmente a oscuras, de noche, lo intentas encender y funciona bien. O sea, no es que totalmente oscuras no lo puedas desbloquear tampoco. O sea, es bastante curioso. Yo imagino también seguía por el movimiento, porque lógicamente, si está totalmente parado, ¿no?, en el bolsillo, y tú lo intentas desbloquear es imposible, o si tapas el sensor de luz y lo intentas desbloquear sin moverlo encima de la mesa, pues también. Pero en cambio, claro, si tú lo haces en plena noche, que lo coges y entonces lo vas a desbloquear, entonces sí se deja desbloquear. Por lo tanto, me parece muy bueno por parte del eje hacer esto, por el simple hecho de que pues evitas desbloqueos raros o que el móvil se despierte innecesariamente cuando está en el bolsillo. Me parece realmente muy, pero que muy buena idea por parte del eje y muy bien implementado. Yo creo que antes también esto supongo que lo hacían, pero que ya os digo, es algo que el modo bolsillo pues hace tiempo que está implementado y muchos teléfonos lo tienen, pero este eje no lo he activado yo ni nada, o sea, viene preactivado y me ha sorprendido verlo. Después, rendimiento bien, vamos a hablar de la cámara, ¿vale? Tenemos una doble cámara, ¿vale? 13 megapíxeles. Con focal 1.8, estabilizador óptico, ¿vale? Con tres ejes, autoenfoque como todos, lógicamente, y la segunda cámara de la doble cámara es 13 megapíxeles también, con focal 2.4. Entonces, ¿cuál es la función de la doble cámara? Como es lógico, la función principal que tiene, al igual, es la misma que la del G5, es la del gran angular. Tú puedes utilizar una lente para gran angular, un poco en plan GoPro, llegando a un angular bastante, bastante ancho. O sea, a mí es una de las cosas que más me gustaron del G5. Y pues tienes la cámara normal. ¿Qué es lo que pasa? Esto de noche, cuando tú utilizas de gran angular, se nota mucho que es un focal bastante alto, como 2.4, ¿no? Y las fotos no son tan buenas y se ven mucho más oscuras, la luz no entra tanto. En cambio, la cámara principal en sí, la que no tiene gran angular, la normal, entonces sí que de noche es buena. Yo he notado que es una cámara, pues al igual que el G5, bastante buena, bien depurada. No hay una gran mejora respecto al G5, yo no la he notado absolutamente nada. De hecho, en la presentación del G6 no hicieron mucho énfasis en la cámara, porque creo que ni tan siquiera se han molestado en cambiarla. Si algo funciona, no lo toques. Yo creo que han hecho eso, la del G5 funcionaba muy bien y ahí está. Y yo, la verdad es que es uno de los usos de la doble cámara, para mí el más útil. Porque en algunas situaciones necesitas más angular, o sea, hacer menos zoom, ¿no? Se podría decir. Y con este G6 lo puedes hacer, con el G5 también. Y con otros móviles, El otro uso que me gusta es, ¿no?, la del 2x zoom óptico, ¿vale?, que tiene el iPhone 7, por ejemplo, el 7 Plus. Pero ya está, por ejemplo, esto del efecto bokeh o lo que sea no me termina a mí de convencer, al igual que lo de blancos y negros y no sé cuántos, que a mí me parece una tremenda tontería. Pero que en este caso, este uso para doble cámara sí que lo encuentro realmente útil y por lo tanto muy bien hecho y bien implementado. Cámara delantera, 5 megapíxeles, ¿vale? Focal 2.2, graba hasta Full HD. Ahí es donde le tengo que pegar un latigazo al eje. No me ha gustado nada la cámara delantera. De día sí que, a ver, está bien, ¿vale? Además también tiene el modo como gran angular, se podría decir, también. O sea, que tú puedes escoger si quieres el modo para una persona o si tienes varias personas hacer la fotografía. Y realmente lo hace muy bien. Pero yo creo que eso es más software y yo creo que es más, como digo yo, un efecto placebo. Yo creo que realmente la cámara llega al gran angular, digamos, que tienes para varias personas, que sería el normal que tiene la cámara en sí, y que te ponen el siempre en modo de una persona, digamos, como para que tú al apretar el otro digas, hostia, qué cambio, ahora tiene mucho más angular. Yo no lo veo tan impresionante. Yo creo que podrían haber dejado el modo de una persona y punto. Yo creo que ahí se han columpiado un poquillo. Pero aún así, bueno, está bien. La cámara de día hace buenos selfies, buenas fotografías con la cámara delantera. Ahora, cuando baja un poco la luz, ahí es donde se nota que la cámara no es de buena calidad. O sea, noto que las fotografías, los selfies en sí, ¿no?, con baja luminosidad, empeoran bastante. O sea, en un móvil de este precio, de gama alta, tope de gama de este año 2017, yo creo que deberían haber montado una cámara bastante mejor. Vemos otros, el S8, por ejemplo, que es un, digamos, su rival más directo, tiene una cámara con focal 1.8, una cámara delantera que hace muy buenos selfies, incluso en situaciones de baja luz, y aquí nos encontramos con una cámara delantera que igual sería gama media, probablemente. Por lo tanto, a mí ahí creo que han fallado bastante, creo que deberían haberlo enfocado de otra manera. Pero las cámaras en general, sobre todo la trasera, muy bien, pero la delantera, al menos a mí, no me ha convencido para nada. Y llegamos al último punto, que es la autonomía en sí, que tenemos en total, que no lo he dicho aún, son 3.300 mAh con carga rápida 3.0 de Qualcomm a través del Type-C, una autonomía que, ojo, cuidado, que algunos ahora diréis, buah, seguro que es mala o lo que sea, pero si en el G5 no era del todo buena y era la pura realidad, era uno de sus puntos débiles, para mí en este G6, respecto a G5 cuando lo probé, y eso que yo estamos probando G6 ahora, justo cuando acaba de salir, y estoy seguro que va a mejorar con el tiempo, me ha gustado mucho la autonomía del terminal. Yo había escuchado en algunos chats, en algunos foros, incluso en alguna review, que la batería de este G6 no era del todo buena. Había gente, incluso en la presentación, le dejó con más sabor de boca. Yo, para mí, creo que han sido generosos con la batería. Para el cuerpo que tiene el teléfono, para el tamaño que tiene, el grosor, 3.300 mAh está muy bien. Estamos ante un procesador 821 de Snapdragon que está muy rodado, que está más que probado y que es bastante, no es dragón, ni muchísimo menos, va muy bien, y eso hace que podamos hacer unos consumos realmente, pero realmente buenos. He tenido unos consumos que en días en los que ha estado en reposo, bueno, igual, yo que sé, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, ¿vale?, o bueno, ya de la noche, se podría decir, ha aguantado como un campeón sin tenerlo que cargar en ningún momento, y hablo de que me ha sobrado batería, pero bastante. O sea, de incluso poder hacer un día y medio de uno de mis usos. Yo os hablo de varias situaciones, sobre todo, además, utilizándolo casi todo en datos. Os hablo, por ejemplo, de ir a trabajar, ¿no?, y tenerlo durante 6 horas totalmente parado en reposo y no gastar prácticamente nada. Hacer líneas prácticamente rectas en las estadísticas de batería. Y que en días que en los que trabajaba estas 6 horas, incluso 8, entonces pues llegaba al final del día pues con un 70% cuando me iba a la cama, ¿no? Y pues lo vienes a cargar porque es lo que toca. Pero realmente ahí me ha sorprendido bastante. Pero por poner un ejemplo, ayer que tuve fiesta, pues mira, por ejemplo, ayer fue, creo, sí, ayer, que lo tuve todo el día, arriba y abajo, ¿vale? No lo utilicé tanto porque estuve en el cine, porque, bueno, también estuve haciendo otras cosas, lógicamente, y no lo utilicé tanto, pero para acabé al final del día con un 40% después de todo el día, con datos, e incluso utilicé algo GPS y demás, y mira alguna cosilla y demás, 4 horas de pantalla y 40% restante. O sea, para que os hagáis una idea, son unos consumos muy buenos, que igual hubiera pasado las 6 horas de pantalla tranquilamente, incluso habiendo probado algún juego que voy probando a ratos libres para poder al menos tener un poco una idea de cómo va, pero como ya sé que va a ir bien, es tope, ¿no? Este 821 en juegos, pues entonces ya está, no hace falta probarlo mucho. Pero en situación de batería realmente tengo que reconocer que me he quedado sorprendido, no me esperaba estos consumos ni muchísimo menos. Otra idea para que os hagáis, 32% restante un día, 4 horas y 32 minutos de pantalla. Para que os hagáis una idea, por supuesto. Y eso en un total de 15 horas de uso, ¿vale? O sea que realmente está muy bien. En todo un día haces 4 horas y media y te sobra batería. O sea, es un móvil que realmente no te tienes que estar preocupando constantemente de que hay micro sin batería, hay que meter la carga rápida, hay de que llevar la power bank. Es un móvil que te lo puedes llevar donde te dé la santísima gana, que te va a aguantar todo el día haciendo fotografías, jugando y todo lo que tú quieras. Yo creo que si eres más heavy user, en plan jugar más que yo, hacer más fotos o lo que sea, entonces ya agotas la batería, pero te dura hasta el final del día y hasta que te vas a la cama, ¿eh? Igual te dura hasta el 10% o así. La carga rápida no he tenido ni que utilizar, o sea que realmente en ese aspecto creo que es uno de los mejores de este LG G6 y uno de los grandes puntos que yo creo que han recuperado, que en el G4 y el G5 no tuvieron y que en este G6 creo que por fin lo han hecho bien. Una buena gestión, una buena batería puesta, con, bueno, en general todo bien el teléfono, y hablamos de una pantalla grande de 5,7, 2K y todo, y tenemos una buena autonomía por fin. Creo que por fin LG lo ha conseguido y que por lo tanto, pues a mí al menos en ese aspecto les doy un 10 y me ha encantado. Creo que es de los gamas alta que más me han durado la batería. O sea, ojo, sin haber probado ahora el S7 Edge, por ejemplo, que en su día me duró bastante, pero bueno, yo creo que haría unos consumos algo superiores a los del S7 Edge que me dio a mí en su día, que ya eran bastante buenos, pero en este LG la verdad es que estoy bastante más que contento, ojo. Y bueno, en líneas generales, estoy realmente contento con este teléfono. Ya el único punto negativo que le pondría, como ya he dicho, es la cámara delantera, que a mí al menos para mí no es importante, porque en situaciones de día para mí es buena. En situaciones de poca luz no, pero tampoco es lo que lo utilizo, eso ya cada uno que lo sea, que lo mire como quiera, pero se tiene que decir, es mala en situaciones de poca luz, y yo creo que ahí, si a este móvil, si le llegas a poner una cámara delantera, yo que sé, similar al S8, estamos hablando del móvil casi perfecto, porque, y sí, que es verdad que también, hubiera sido un fallo igual poner el 835, y voy a dar mi argumento, que ya lo he dado antes, pero lo voy a repetir. Si le llegan a poner 835, estoy segurísimo que los consumos que os he dicho antes, que me han dejado tan impresionado, el rendimiento hubiera sido la hostia también y hubiera sido lo top, y mucha gente diría, oh, el G6 es lo mejor. Pero estoy seguro, la autonomía, estaríamos hablando igual de 4 horas de pantalla o menos. Y estoy segurísimo, porque el software estaría mucho más verde, no estaría del todo depurado, con un procesador que no se hubiera probado anteriormente, no lo habrían tenido absolutamente nadie, no lo habrían podido probar o no hubieran tenido referencias de antes. Con este 821 sí. Yo para mí, a ver, no es que sea 100% acierto por parte del LG, pero no me parece tampoco un fallo ni muchísimo menos. Yo para mí, que no lleve el último procesador de todos, el más potente, lo que más, y menos cuando el 821, el 835 no hay prácticamente demasiada diferencia, pues ojo, a mí más o menos no me molesta para nada y creo que este G6 lo han hecho bien. Al fin y al cabo, como ya he dicho, el 90% de los usuarios que se van a comprar el teléfono no saben ni el procesador que lleva, solo saben que es lo último de LG, que es muy bonito, que tiene todo eso en la pantalla muy grande, en un tamaño pequeño y punto. Solo lo sabemos los cuatro gatos, bueno, no somos cuatro gatos, por decir, las personas, ¿no? Que los geeks, que realmente somos geeks y que sabemos los procesadores que llevan los teléfonos y que, guau, nos parece que tiene que llevar lo último y demás, pero la otra gente no lo sabe, no saben realmente lo que llevan. Por lo tanto, se la repanfinfla si llevan el 821 o el 835. Va bien, hace buenas fotos, es lo más caro, es tener una pantalla impresionante y demás, ya está, no necesitan nada más. Por lo tanto, pues entonces, por eso yo creo que el LG han decidido eso y punto. En fin, ya os he dicho mis impresiones, espero a ver si hay alguien a quien le sirvan, y os animo a realmente adquirirlo, porque creo que al precio al cual está, estamos hablando de precios oficiales, precios oficiales o comparados con los que están, por ejemplo, en tiendas así. 500 y pico el propio G6 contra 700 y pico el S8 y 800 y pico el S8 Plus, hablando de precios, digamos, más rebajados del PVP original. Por lo tanto, que ahí lo tenéis. Yo lo dejo en el aire y a cada cual sabrá lo que hace. Y si no, pues oye, yo creo que es una gran mejora respecto a G5. Personalmente lo pienso, es una gran mejora. Lo han mejorado en pantalla, han mejorado en cámara, no tanto, pero en, creo que en rendimiento, en pantalla, en diseño y sobre todo en autonomía, que creo que era lo más importante, han mejorado y mucho en estos cuatro puntos, que era muy importante mejorar respecto a G5. Y eso que el G5 ya era un pedazo de teléfono, pues este, para mí el G6 lo es aún más. Lo único, eso, cámara delantera y ya está. Y con eso me despido, chicos. Ya sabéis, cualquier duda en los comentarios en iVoox lo podéis dejar, enviarme un correo a predignator@gmail.com, @predignator en Telegram por si queréis contactarme. Si os queréis unir a los grupos, tanto el general como el de Freedom Pop, me lo decís en privado con los métodos que os acabo de decir y os uniré encantado si me decís vuestro nick. Después también el canal oficial en Telegram como @predignatoroficial, o si no también os puedo pasar el link yo, o lo tenéis en la descripción del podcast. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Periscope como @predignator en todas ellas. Mi canal de YouTube Predignator, por supuesto, que esta semana y los próximos días habrán bastantes vídeos. Y por último, página web totalmente renovada, predignator.es, con las últimas noticias y que seguramente ahora os guste mucho más que antes. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast, perdón, iba a decir el vídeo, pero no, el podcast. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.